Pues es muy importante, ¿eh? Conocer los ingredientes, como saben nuestros oyentes de Onda Vasca. Cada vez yo creo que nos fijamos más, ¿eh? Cada vez vemos en los supermercados a personas que en los lineales, antes de hacer la compra, están observando la parte de atrás de los envases, buscando ingredientes de esos productos que se van a llevar a casa. Bien, pues tenemos a una persona con nosotros esta mañana, a Laura Caorsi, que es una periodista que yo creo que es una de las personas que mejor conocen el etiquetado de los alimentos. Y ella es una reputada experta en alimentación y salud. Acaba de publicar un libro, Comida Fantástica, un manual de urgencia para aprender a leer los envases alimentarios. Y con ella, pues vamos a tratar de aprender un poquito más, sobre la lectura de los ingredientes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Laura?
Hola, Quique, Guardión.
Muy buenas,
¿Qué
Guardión.
tal?
Oye, hay que estudiar mucho, ¿eh? Hay que estar muy, muy al tanto, ¿no? Para saber qué es lo que las industrias alimentarias en general quieren hacer con nosotros, ¿no? Porque lógicamente ellos buscan unos intereses, que es que compremos sus productos y nosotros no sé si caemos muy fácilmente en la trampa. Tú lo dices muy bien en el libro, ¿no?
Bueno, yo creo que el paisaje alimentario en el que estamos ha cambiado mucho, ¿no? En los últimos años y hemos pasado de comprar, pues, alimentos frescos o alimentos que sabemos reconocer con facilidad, los del mercado, a comprar otros que vienen envasados y que no siempre vemos, ¿no? Y entonces esos envases ofician de alguna manera de portavoces, ¿no? Y nos tenemos que relacionar con cajas, con bolsas, con botellas. Y bueno, lógicamente no siempre tenemos todas las herramientas a nuestro favor para poder, digamos, discernir qué es publicidad y qué es información, o para poder interpretar adecuadamente esa información que está ahí.
La industria alimentaria tiene tiempo, tiene recursos, tiene dinero para estudiarse la ley, para saber cómo funciona. Y nosotros, los consumidores, pues no tenemos ni idea de leyes. Eso sí, sabemos leer, pero quizás no sabemos interpretar, ¿no?, lo que estamos leyendo.
Claro, bueno, pues al final pasa como con los idiomas, ¿no? Que, por ejemplo, si uno sabe más o menos hablar inglés, pero no lo sabe del todo, ¿no? No es un hablante nativo, digamos, bueno, podemos entender algunas cosas, pero no podemos sostener una conversación de igual a igual, ¿no? Y aquí pasa un poco lo mismo, ¿no? Es decir, la industria, tú bien lo decías, pues dedica tiempo y dedica recursos para explicar de la mejor manera posible, de la más convincente y la más conveniente, pues cómo son esos productos. Y nosotros vamos al súper, pues muchas veces con poco tiempo, bueno, con prisas, o vemos que la letra es demasiado pequeña o que las listas de ingredientes son muy largas y nos cuesta, ¿no?, interpretar lo que estamos viendo ahí.
Mira, eso precisamente nos dice un oyente, ¿no? Y dice, uno, Laura, con el libro vienen unas gafas para poder leer las etiquetas. Es cachondeo, dice.
tendrían que venir, o una lupa,
Una lupa,
también.
sí, mejor una lupa. Es
Sí.
unas gafas de aumento, de muchísimo aumento. Es verdad, sí. ¿Por qué lo hacen? Porque, bueno, yo me tengo una teoría, supongo que no sé si es cierta o no. Lo hacen para que no nos fijemos demasiado, ¿no?
Bueno, lo hacen primero porque es legal, ¿no? O sea, la
Digo,
legislación
la letra tan
establece,
pequeñita.
sí, la legislación establece cuál es el tamaño mínimo de letra permitida y permitido, y bueno, pues se hace porque se puede, ¿no? Lógicamente. Otra cosa es que se podría hacer mejor, ¿no? Quiero decir que uno puede cumplir con los mínimos indispensables o los mínimos requeridos, pero también se puede, digamos, mejorar lo que hay, ¿no? O sea, no es un tope máximo, es un mínimo, ¿no? Del mismo modo, también la parte de la lista de ingredientes y la parte de información, la real, la que nos interesa, pues muchas veces viene como muy apelmazada, ¿no? Que cuando uno se enfrenta a esas listas parece que tuviera delante no sé, un adoquín, ¿no? Una piedra. Cuesta mucho jerarquizar la información, cuesta mucho encontrar los datos de valor. Si las listas son grandes o tienen muchos ingredientes o ingredientes compuestos, entonces empezamos a encontrar paréntesis, corchetes, puntos y comas. O sea, hay una serie de elementos ahí que dificultan mucho la comprensión, sobre todo en el contexto de un súper, ¿no? Porque otra cosa es, bueno, pues si nos sentamos en casa con tranquilidad y mucha paciencia, pues podemos desentrañar esa lista, ¿no? Pero en el súper, claro, pues no es el mejor lugar, ¿no? Para
No,
ponerse a leer,
efectivamente, siempre vamos
claro.
un poquito con prisas y ven. En cualquier caso, bueno, no sé si es cierto o no esto que estamos repitiendo ya como un mantra, que si un producto procesado o ultraprocesado tiene más de 5 ingredientes, malo.
Bueno, no es tan así, o sea, eso habría que matizarlo, ¿no? Porque también en casa, pues, preparamos muchas cosas que tienen más de 5 ingredientes y que son perfectamente saludables, ¿no? En realidad, más que contar la cantidad de ingredientes, hay que fijarse en el tipo de ingredientes que tenemos ahí, ¿no? Si son ingredientes que tenemos en casa, si son ingredientes de calidad, si son ingredientes interesantes desde el punto de vista nutricional, si sabemos lo que son, ¿no? Si los utilizamos o no, ese tipo de cosas, ¿no? Más que la cantidad, la calidad de los ingredientes que estamos viendo.
Por ejemplo, a ver, esta crema de bogavante que tengo yo aquí, adelante, miro y resulta que tiene almidón de patata, grasa de palma y bogavante. ¿Dónde está el bogavante?
El bogavante es un, creo recordar, un 0,5% de extracto o algo así. Sin embargo, en el frontal aparece súper destacado, ¿no? Que esto pasa mucho porque también, bueno, también es legal. O sea, la legislación establece que cuando un fabricante destaca un ingrediente, por ejemplo, en este caso el bogavante, está obligado a decirnos cuál es la cantidad de ese ingrediente destacado, ¿no? Porque se utiliza como un reclamo. Y muchas veces lo que encontramos cuando, pues eso, cuando vamos a mirar la lista de ingredientes, es que hay una diferencia abismal entre lo que estamos viendo en el frontal, por ejemplo, ese bogavante lustroso y bueno, tan llamativo,
sí,
y ese 0,5% de extracto de bogavante, que lo que hace es, pues, darle sabor a una mezcla que en realidad son ingredientes, pues tú los decías recién, que son un poco interesantes, ¿no? Desde el punto de vista nutricional, son almidones, son grasas, es sal. Bueno, que de bogavante tiene más bien poco, ¿no?
Ya. Bueno, es que el frontal, pues yo no sé si nos engañan o nos seducen con palabras como de pueblo, artesanal, estilo casero.
Sí, bueno, en general la industria utiliza cosas que nos gustan, ¿no? Algunas están sujetas a la legislación, ¿no? Por ejemplo, cuando se destaca la presencia de algún nutriente o alguna declaración de salud, eso está ligado a la legislación, no se puede poner cualquier cosa. Pero también hay otras palabras, otras expresiones que no tienen un asidero legal, ¿no? Que son palabras huecas, ¿no? Pero claro, palabras huecas que nos gustan. Es decir, que nos remiten a cosas que, bueno, pues que nos hablan bien del producto, ¿no? Cosas que nos parecen que le dan una calidad, ¿no? Por ejemplo, pues lo que tú decías, ¿no? El pueblo, la abuela, a la sartén, estilo casero, tradicional, natural, original, ¿no? O sea, hay una serie de palabras ahí que realmente, desde el punto de vista legal, no significan nada, ¿no? Pero que nos transmiten una sensación a propósito de un determinado producto que bueno, que de pronto lo revisten de mayor interés, ¿no? Aunque en realidad no lo tenga.
Claro, por no decir bio o cero en grasas, ¿no?
Claro, bueno, también la otra cosa que pasa, ¿no? Que es como, sería como el anverso de esto, es que, digamos, todo lo que nos da miedo, nos da aprensión o nos genera inquietud, ¿no? Por ejemplo, pues el uso de conservantes, de aditivos, digamos, o los ingredientes que a los que les tenemos un poquito de tirria, ¿no? Como, esto tiene demasiado azúcar, o tiene demasiada grasa, o lo que sea. Bueno, pues lo que se hace es destacar o su ausencia, o su reducción. Digamos, la idea es un poco como las primeras citas, ¿no? Lo pongo por ahí en el libro, que, bueno, pues intentamos contar lo mejor, ¿no? Y ocultar lo menos bueno, ¿no? Para que, bueno, pues, no sé, causar una mejor impresión, ¿no? A la primera vista.
Bueno, y si nos adentramos en el proceloso mundo de las etiquetas y de los ingredientes, Laura, empezamos a ver, pues, muchos códigos, ¿no? Muchas S en mayúscula.
Sí.
Ahí sí que ya nos perdemos.
Bueno, porque esto es una de las cosas que nos dan miedo, ¿no? Los códigos E, incluso hay algunos fabricantes que destacan, ¿no? Que su producto no tiene códigos E, ¿no? O sin E, algo así ponen. Digamos, estos códigos simplemente, bueno, son una forma de ordenar los diferentes aditivos alimentarios que se utilizan en Europa, ¿no? Y hay de distinto tipo, hay conservantes, hay estabilizantes, digamos, pero también hay otros que son, por ejemplo, colorantes o aditivos de este tipo que lo que hacen es, pues, mejorar artificialmente la apariencia, la textura, el sabor de algunos productos, ¿no? Los aditivos, digamos, están muy controlados en Europa y siempre están sujetos a revisiones, ¿no? Por parte de la EFSA, esto hay que decirlo, son seguros y a medida que se va investigando más, si algo, por ejemplo, se detecta que no es bueno para la salud o que hay que revisar a la baja los valores, se actualiza, ¿no? Entonces, digamos, esto hay que tenerlo claro, ¿no? Las cosas que se utilizan son seguras. Ahora bien, también los aditivos, como parte de la industria sabe, que nos dan miedo, que nos generan, bueno, pues un poco de inquietud, También pueden utilizar los sinónimos en las etiquetas, ¿no? Por ejemplo, el E330 es ácido cítrico, ¿no? Que eso es una cosa que está en el limón. Entonces, bueno, pues puedo poner ácido cítrico, que suena mejor que E330, y la etiqueta me queda más bonita.
Sí.
Entonces, este tipo de cosas, bueno, se hacen, ¿no? Con frecuencia.
¿Qué es el ácido ascórbico?
El ácido ascórbico es vitamina C.
Vitamina C. Es que suena
Claro,
fatal. Ácido
claro.
ascórbico y vitamina C suena muy bien.
Claro, y E300, que es lo mismo, pues suena un poco peor
Y
también, ¿no?
E300
Entonces,
ya, pues ni te cuento, parece
claro.
la matrícula de un coche.
Exactamente, ¿no? Entonces, bueno, pues según el tipo de aditivo, el tipo de nombre que tenga, claro, hay algunos que son más amables que otros, ¿no? Tú puedes poner extracto de romero en lugar del, no me acuerdo qué número tiene ahora, ¿no? Y suena mejor, ¿no? O puedes poner ácido acético, que es lo que está en el vinagre, ¿no? Y lo puedes poner así en lugar de poner E260, ¿no? Entonces, digamos, son maneras de presentar la información, la misma información, distinta, según, bueno, las sensibilidades que tengamos, ¿no? Como consumidores.
Ya. Bueno, hay productos que de hecho siguen sin contener información nutricional, ¿no? Como el alcohol.
Sí, bueno, excepto el vino. El vino
Salvo el vino,
es la
exacto.
única, sí, la única excepción reciente, además, o sea, porque esta legislación se modificó en diciembre del año pasado y es en este momento la única bebida alcohólica que bueno, que nos ofrece la información nutricional, la lista de ingredientes y demás. El resto de las bebidas alcohólicas no, o sea, están obligadas a darnos cuál es la graduación alcohólica, por ejemplo, y también a indicar, bueno, que no están aconsejadas para mujeres embarazadas, menores de edad, etcétera, pero no tenemos toda la información, ¿no? A diferencia de otros alimentos o bebidas.
Laura, y con este libro, con este manual, podemos leer los envases alimentarios y tener claro exactamente qué es lo que compramos, porque a veces sabemos que lo que estamos añadiendo a la cesta de la compra no es sano, ya lo sabemos, no digo, esto no es sano, pero a veces queremos comprar algo sano y resulta que igual no lo es tanto, ¿no?
Hombre, yo espero que sí. O sea, está escrito con ese propósito y también con el objetivo de llamar la atención sobre esta cuestión, ¿no? Sobre esta asimetría en la que nos encontramos cada vez que vamos a hacer la compra y lo difícil que resulta, ¿no? Desde mi punto de vista, lo fundamental es que tengamos este conocimiento, ¿no? Y que le dediquemos tiempo, porque lleva tiempo, pero que intentemos dedicarle tiempo a esto, digamos, porque va en favor de nuestra alimentación y, por tanto, de nuestra salud, ¿no? Y que no tengamos que depender, por ejemplo, de las aplicaciones nutricionales, ¿no? Que están muy bien en un momento determinado, pero realmente suena un poco absurdo, ¿no? Pensar en que estamos descargando unas aplicaciones que nos tienen que decir si algo es bueno para comerlo o no. O sea, hemos llegado a ese punto, ¿no? De desorientación. Entonces, digamos, esto está
Tampoco sabemos
escrito.
quién está detrás de esas aplicaciones.
Bueno, claro, es que depende del programador o depende de los criterios que utilicen, ¿no? O sea, las hay mejores, las hay peores, pero con independencia de eso, realmente, o sea, lo que nadie te puede quitar es el conocimiento una vez que tú lo tienes, ¿no? Entonces, cuando tú tienes tu propio criterio, pues luego puedes identificar los productos en el súper y decir, vale, pues esto no es sano, no es lo mejor del mundo, pero me apetece y me lo voy a comer igual. Pero sabes lo que estás comprando, ¿no? En lugar de guiarte, pues, por un reclamo, por ejemplo, ¿no? Que te haga pensar que, no sé, que un alimento que es insano, pues que te aporta un montón de nutrientes, ¿no? Y que te quedes con eso en lugar de quedarte con la globalidad del producto.
Y también deberíamos quedarnos con que en los ingredientes el primero es el que destaca, ¿no? Es el
Sí,
preponderante. Es decir, si.
esto es súper importante, ¿no? La lista de ingredientes, pues una cosa básica, básica, es que no están escritas de cualquier manera, ¿no? Sino que van de más a menos. Entonces, los ingredientes que aparecen en primer lugar en la lista son los que están más presentes en el alimento, ¿no? Entonces, esto también nos da una pista de cómo están, de cómo están compuestos o de cómo están conformados esos productos que nos estamos planteando comprar, sí.
Sí, por ejemplo, compras una tableta de chocolate, ves los ingredientes, el primer ingrediente, azúcar.
Claro, pues sería mejor uno que tuviera primero,
El
no sé,
cacao igual
cacao, ¿no?
aparece en el
Claro,
tercero o el cuarto, ¿no?
exactamente, exactamente, ¿no? O bueno, lo que tú decías antes del bogavante, ¿no? Que el
También.
primero, claro, es almidón y el bogavante está ahí atrás de todo, ¿no? Casi al final. Sin embargo, en el frontal es lo que más se destaca.
Ese es el nombre de fantasía, ¿no? Por eso has titulado este libro Comida Fantástica.
Sí, porque realmente, o sea, para mí la comida fantástica es la que está al lado afuera del envase, ¿no? Como el envase muchas veces no nos deja ver el producto real, de al lado de afuera lo que nos encontramos es, bueno, pues narrativa fantástica muchas veces, ¿no? O sea, digamos, unas presentaciones o unas representaciones de lo que hay dentro que en general son mejores de lo que hay dentro, ¿no? Ya sea por la foto, porque está mucho mejor conseguida, o sea, porque se reviste al producto, digamos, de unos eslóganes y de unas características que, bueno, o sea, que en realidad tampoco es que tenga, ¿no? O que están demasiado exageradas, que están demasiado, no sé, tocadas, ¿no? Como los filtros de Instagram, ¿no? Que tienes ahí, que empiezas a abusar de los filtros y al final te encuentras con una cosa que es completamente distinta al original, ¿no? A lo real.
Ya, es que dices, hacer la compra en el supermercado es una actividad cotidiana que está llena de trampas. Uf, ya es una especie de ejercicio, ya hay un de deporte de riesgo ir a un supermercado, ¿eh?
Hombre, engancha, ¿eh? Te puedo decir que voy bastante y voy a leer sobre todo, bueno, por mi trabajo, lógicamente, pero también porque es como ir a descubrir los trucos de magia, ¿no? O sea, que al final tú vas ahí y dices, a ver, no, a ver esto, a ver si esto se corresponde con lo que me está contando en el frontal, ¿no? Y bueno, y tiene algo de, no sé, como de detective de supermercado, ¿no? Algo así, pero está muy bien, es una actividad que está bien y que nos reporta beneficios realmente.
A ver, pero si tuviésemos que ponerle una nota al tipo de engaño, al tipo de, bueno, de, digamos, de trampita que nos hacen, ¿qué nota le pondrías? Del 1
Pues
al
no lo sé,
10.
porque hay de todo, hay de
Ah.
todo. Para mí, mira, para mí los más el engaño más grave es hacer pasar por saludables alimentos que no lo son. Ese es el más, digamos, el más grave, ¿no? Porque luego te puedes encontrar con algunos que te destaquen ingredientes que son caros y que
Por
realmente no
ejemplo.
tienen tantos. Por ejemplo, de los alimentos saludables que no lo son, pues te encuentras ahí, pues, bollería industrial que te destaca que tiene contenido en hierro, ¿no? O unas galletas que tienen, pues, no sé, la cuarta parte son grasas y la otra cuarta parte son azúcar, y resulta que te destacan nada de eso, sino que tienen, pues, vitaminas, no sé cuántos minerales que ayudan a crecer, o sea, este tipo de cosas, ¿no? Que son reclamos que desvían la atención de lo importante, ¿no? Que nos impiden ver el qué es lo que tenemos delante, ¿no? Que una cosa es que te comas las galletas porque te gustan y otra cosa es que las
Claro.
elijas porque pienses que son buenas para tu salud, ¿no?
Ya.
Entonces, eso para mí es lo más serio, ¿no?
Algo que se ha puesto también de moda últimamente es incluir en muchos productos suplementos en proteína, ¿no? Que ya es como proteína plus.
Sí, bueno, es un destaque de nutrientes, ¿no? Es lo que decíamos antes, al final. Algo se pone de moda, ¿no? Sea porque nos gusta o sea porque nos disgusta, y entonces se destaca, ¿no? Y la industria se adapta rápidamente a eso, ¿no? Ahora estamos en esta ola de las proteínas y todo tiene proteínas, ¿no?
Sí.
Es una especie de avalancha de productos con proteínas. Pero también cuando fue, no sé, el momento de la grasa de palma, pues nada tenía grasa de palma, ¿no? De pronto la industria se adaptó rapidísimamente para quitarla, para quitar ese ingrediente de los productos, ¿no? O cuando nos da miedo el azúcar, pues todo es reducido en azúcares o no tiene azúcares añadidos. Es decir, siempre se va, la industria siempre se va adaptando, es muy adaptativa a los gustos de los consumidores, ¿no? Y esto es importante porque al final esto nos está contando que tenemos mucho poder como consumidores, ¿no? Para, digamos, para determinar o por lo menos para guiar por dónde tendrían que ir los avances, ¿no? En materia de alimentación.
Sin
Si
duda,
algo
bueno,
no,
todavía
si
tenemos
algo
que
no se
aprender mucho.
encuentra, no
Yo
se vende.
sí, claro, yo creo que vamos, no sé si en buen camino, o por lo menos mostramos más interés como consumidores sobre lo que estamos consumiendo, en general, supongo que en general. Pero esto habría que, no sé, que divulgarlo y que darlo a conocer ya desde la escuela, ¿no?
Sí, yo creo que sí, que es fundamental, o sea, que al final, digamos, un libro por sí solo, como este que he escrito, o otras iniciativas, ¿no?, que son más puntuales, pues al final tienen un impacto reducido, ¿no? Realmente, aquí de lo que se trata es de ofrecer esta formación, digamos, esta alfabetización nutricional desde la escuela, ¿no? Porque al final, ya no solamente nos tenemos que relacionar con productos frescos y aprender a cocinarlos y todo esto, sino que tenemos que aprender a relacionarnos con productos que vienen dentro de envases, ¿no? Y aprender a desentrañar e interpretar correctamente esa información. Entonces, cuanto más formada esté la ciudadanía, pues mucho mejor, ¿no?
Laura Gaursi, pues un placer, ¿eh?, charlar contigo sobre etiqueta, sobre nutrición y sobre este libro Comida Fantástica, manual de urgencia para aprender a leer los envases alimentarios. Que tengas un buen día, Laura. Gracias.
Igualmente, Kike, gracias.